Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Diez de la mañana, 10 minutos, actualizamos los datos del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. 20 grados, 8 décimos la temperatura en este momento, tenemos una humedad del 88%, viento del norte a 14 kilómetros, cielo parcialmente nublado y la máxima pronosticada para esta jornada de lunes estará rondando los 26 grados. Y como lo anunciaba nuestra artística, tiene que ver con las voces universitarias, las voces de nuestra universidad, la UNDAB. Y hoy tenemos el placer de tenerla en el piso a la licenciada Lía Ramos. Ella es investigadora y docente del Departamento de Ambiente y Turismo dentro del Laboratorio Biogea, Biodiversidad y Genética Ambiental. Bienvenida, Lía. Gracias por estar.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, a ver, ¿cómo empezar esto, no? Con un contexto tan complicado, tan difícil. Cuando hace pocos meses veníamos hablando de los logros que se venían haciendo a nivel científico, los proyectos que se estaban desdibujando y empezando a proyectarse en el futuro, que benefician a la comunidad y benefician a nuestro país, y de pronto nos encontramos con la apertura de un gobierno en donde ha desguazado absolutamente todo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo se está en esta situación?
Difícil la pregunta, difícil la reflexión en este contexto, sí. Nosotros seguimos investigando, nosotros hacemos investigación, digo, construcción de conocimiento, desde ciencia, desde el conurbano, ¿no? Atendiendo las demandas locales y territoriales, entendiendo que la ciencia y la tecnología tienen que tener un espacio en el ámbito público, digo, no podemos depender del privado de ninguna manera, digo, la ciencia de base tiene
no es
que
el
tener,
mercado, lo
no es el mercado, elegido, exactamente, claro. Exactamente, digo, las demandas que tiene la sociedad en nuestro territorio no tienen absolutamente nada que ver con las demandas del mercado. Entonces, digo, me parece que ahí tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y atentas a no dejarnos convencer con algunos discursos que quizás suenen lindos y después, bueno, nada, en nuestra realidad terminan plasmando en otros lados.
Pues sabes que yo estaba pensando, ¿no? Recuerdo en el momento de pandemia, un momento difícil también para toda la humanidad prácticamente, pero en la Argentina se vivía con esto de las vacunas. Y hoy podemos decir orgullosamente que nuestros científicos tienen una vacuna propia en la Argentina contra el COVID. Y esto fue por sacrificio, por inversión, y hoy estamos en las antípodas de lo que es realmente la ciencia, porque está desguazándose, no hay presupuesto, muchos de los científicos empiezan con la famosa fuga de cerebros, que después eso no vuelven más. Recuerdo también a lavar los platos de Domingo Cavallo.
Difícil.
Es muy complicado,
sí,
¿no?
Sí, también, un poco entender el trabajo de los y las investigadores, ¿no? Digo, nosotros, por un lado, tenemos un sueldo, como cualquier otro trabajador, pero por otro lado necesitamos presupuesto para investigar, ¿no? Digo, no depende todo solo de nuestro sueldo. Y ahí está la cosa también complicada, ¿no? Digo, los presupuestos están congelados, están atrasadísimos. Entonces, nada, estamos empezando a poner plata en nuestro bolsillo, ¿no? Y eso ya es así, digo, y es complejo porque claramente nuestros sueldos están desfasados, ¿no? Claro. Digo, no solamente los presupuestos para la investigación, sino también nuestros sueldos. Entonces ya nos estamos viendo en cuestiones complejas y apretadas. Y esto que vos decís de las vacunas, lo vemos actualmente con el dengue, ¿no?
Exacto.
Digo, estamos con,
a eso me refería, claro.
Cursando una enfermedad difícil, compleja, con una sintomatología muy, muy grave, digamos, y sin respuestas del Estado.
Perdón, ¿no tenemos más muertos que en el COVID?
Creería que sí.
Estamos arriba de los 160.000, sí. Si mal no recuerdo.
No, esos son contagiados,
creo. No, los casos contagiados pasaron los 200.000. Sí. Estamos con números que han sido realmente llamativos.
Sí, con cosas, digo, que sabemos que desde el Estado podrían haberse hecho un poco mejor para prevenir, ¿no? Digo, el dengue es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? Digo,
claro.
Eso es lo importante a tener en cuenta, ¿no? Digo, que no es una cosa que no puede, digo, que nos damos cuenta recién cuando la enfermedad ya está instalada.
Pero recién hablábamos justamente de que el mercado no rige la ciencia, que el mercado no apoya la ciencia, al mercado no le interesa la ciencia, y nos estamos encontrando, por ejemplo, en una situación crítica en la Argentina, como una epidemia como es la del dengue, y nos encontramos con que una de las soluciones, o al menos una paliativo que tenemos, son los repelentes, y los repelentes no están en el mercado.
No está, no.
Y sin embargo, hay universidades como la Universidad de Chaco Austral que están, hacen 4.500 dosis todos los días, y que tampoco eso se difunde, tampoco eso, ¿me entendés? Qué difícil es ser
estamos atravesando
científico hoy.
Total. Sobre todo porque, digamos, a nosotros nos basamos en la evidencia, ¿no? Y en las pruebas y demás.
Claro.
Y ahora es muy difícil discutir porque no se puede discutir con argumentos, ¿no? Digo, está tan instalada la posverdad, la mentira, la fake news y demás, que cuando vos querés discutir con un argumento y te revolean con cualquier cosa, es como frustrante.
Y sí, porque la necedad no la podés disfrazar de nada.
No.
Un tipo necio que cree que lo que escuchó es así, entonces esto es muy difícil. Estamos dialogando con la licenciada Lía Ramos, que es investigadora y docente del Departamento de Ambiente y Turismo dentro del Laboratorio Biogea, Biodiversidad y Genética Ambiental. Hablemos un poquito de la genética ambiental, ¿cómo lo ves? A ver.
Nosotros trabajamos puntualmente con libélulas, que son insectos acuáticos, que son indicadores de contaminación ambiental.
Ajá.
Trabajamos centralmente en el AMBA, desde que el laboratorio se inauguró acá en el departamento en el 2015. Recogemos las demandas territoriales y trabajamos específicamente en este territorio para tratar de rehabilitar, en cierto modo, las condiciones ambientales y usar las libélulas como indicador. Estamos trabajando en la Laguna de la Saladita Norte, acá cerca, que era un espacio con muchísimo, muchísimo nivel de contaminación y un poco dejado por los vecinos, de la mano de Acumar, que se hizo algunas intervenciones, unas rehabilitaciones.
Han hecho un trabajo fabuloso.
Fabuloso,
¿no?
La verdad que
Acumar
sí.
Realmente Acumar ha trabajado muy, pero muy bien.
Muchísimo de limpieza, ¿no? Tanto de la laguna con cosas
como basura, el mismo Riachuelo
residuos.
Y
más. Exacto, sí. Y también en reforestación de nativas, ¿no? Que eso también es importantísimo.
A ver, contanos un poquito de eso.
Claro, digo, sobre todo, viste que estuvimos pasando inundaciones grandes acá en Avellaneda y alrededores. Sabemos que la vegetación nativa contribuye muchísimo en servicios ecosistémicos para retener, ¿no? Digo, retener el agua, para que no haya esos niveles de inundación, para que el suelo no se degrade, para que no haya grandes procesos de desertificación. Entonces, bueno, nada, retirar árboles que sean exóticos y reforestar con nativas es un paso enorme para poder recuperar tanto la biodiversidad como para poder recuperar la calidad del suelo y para poder tener esos servicios ecosistémicos que tanto necesitamos en estos tiempos donde, bueno, pasamos por un periodo de sequía muy intenso, ¿no? Y ahora estamos atravesando un periodo de lluvia muy intenso.
Bueno, esta famosa corriente del Niño y de
la Niña. Exactamente,
Sí.
Entonces, nada, tenemos que tener ciertas herramientas, ¿no? Digo, y retomando o linkeándolo con lo que hablábamos antes, tenemos un gobierno que no cree, como parecería ser que es una cuestión de creencia,
climático.
En el cambio climático. ¿No? Digo,
sí, no existe el cambio climático, la verdad que no.
Aparte hablan en términos de creencia, eso es lo que a mí me vuelve muy, muy loca, desde la ciencia, digo, yo no hablo desde la creencia, yo hablo desde la evidencia, entonces es un discurso que es muy difícil de dar, ¿no? Digo, esa discusión, y hablamos como de dos veredas tan distintas.
Absolutamente, esto es la religión y la ciencia, digamos, y tiene que ver, sí, lamentablemente hablan como religioso.
Exacto,
¿no? En función...
Así que
bastante fundamentalista, que esto es lo peor.
Eso, ¿no? no se puede discutir, no se puede hablar, no se puede llegar a un punto intermedio, digo, todo es violencia, todo es gritos, todo es... Entonces, eso también lo vuelve más complejo. Y bueno, en el medio nosotros estamos acá con las libélulas, hacemos muestras, trabajamos con estudiantes que se suman, hacen las tesinas, las prácticas preprofesionales con nosotros, y estamos tratando de dar eso, ¿no? Respuesta a esas demandas donde, para tener una mejor calidad de vida a los vecinos, para que haya mayor biodiversidad, ¿no? Digo, estamos viviendo en una ciudad, pero la ciudad tiene muchísima biodiversidad y eso es algo que hay que valorizar. No solamente vamos a encontrar animales típicos de ciudad, sino también, digo, estamos cerca del Delta de Paraná, estamos cerca de Punta Lara, son corredores biológicos importantes.
Ajá.
Así que en el medio estamos con eso y tratando de esto, ¿no? Beneficiar a partir de la biodiversidad la calidad de vida de la población.
Bien, y por ejemplo, vos hablabas justamente de estos corredores. ¿Qué encontramos ahí, digamos, como para trabajar también? ¿Qué tipo de animales, por ejemplo?
Y mirá, nosotros específicamente nos centramos en insectos acuáticos, pero desde que empezamos con la rehabilitación de la Saladita empezamos a ver tortugas acuáticas.
¿Tortugas acuáticas?
Sí, divinas. Aves que no veíamos hacía mucho.
Perdón, ¿de tamaño o más o menos?
No, de tamaño bastante.
Importante.
De tamaño de un plato, por ejemplo,
mirá,
estuvimos viendo
mirá.
Bastante. Sí, re lindas.
No tenemos idea, ¿no? De la fauna que hay, por ejemplo, en estas zonas y demás.
Sí, históricamente, digo, Avellaneda y el AMBA creció como de espaldas al río, claro, ¿no? Es una ciudad súper industrializada y con consecuencias ambientales también grandes desde ese punto de vista. Y ahora, digo, me parece, desde el punto de vista ambiental, estamos dando, ¿no? Estamos teniendo un poco más de relación con esos espacios verdes y esos espacios azules que serían los del agua. Y estamos viendo, bueno, cómo se empieza a regenerar un poco esa biodiversidad. Uh-huh. Estuvimos viendo también, no sé, coipos, vimos en la Laguna Saladita, así que estuvimos viendo cómo está mejorando la calidad, y por supuesto eso los vecinos lo notan, les encanta, se apropiaron del espacio para ir a tomar mate, para ir a disfrutar.
Ah, mirá, se ha creado como un espacio recreativo, digamos, eso, qué lindo.
Sí, la verdad que sí, estuvimos articulando también con niños, ¿no? Con las niñeces que viven alrededor de la laguna, y están súper súper copados por cómo fue cambiando su lugar en el que habitan diariamente y en el que ahora pueden disfrutar desde otro lado también.
Bueno, teníamos una reserva ecológica que no le llevábamos el apunte, hasta que, bueno, por decisiones políticas se empezó a hacer un lugar turístico para que la gente pueda tener un lugar de recreatividad.
Exacto, exacto. Sí, la gente se iba a Costanera Sur.
Claro, ¿no?
Y teniendo un lugar acá, súper importante, sí, me parece fundamental. Y sobre todo que la universidad, teniendo la carrera de ambiente y turismo, ¿no? Que son dos espacios importantísimos para articular ahí, y me parece que está buenísimo que podamos hacer.
Te pregunto ya como docente, ¿qué el estudiante de ambiente y turismo, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la expectativa que tiene cuando elige una carrera como esta?
Difícil. Yo hago esa pregunta, yo doy una de las materias en primer año y otra es optativa del cuarto año. Entonces hago la pregunta en los dos momentos, digamos.
¿Por qué eligieron esta carrera?
Claro. Al primero es como todo un poco más romántico, ¿no?
Sí.
Para el cuidado del ambiente, porque quieren ser conservacionistas, que está buenísimo también, ¿no? Pero desde una mirada quizás un poco más romantizada.
Más televisiva puede ser, por el turismo y esta cosa que nos lleva por distintos sectores del mundo.
Sí, a ser como guardianes, ¿no? De cierto punto de la naturaleza, como es de ese lado. Y después, como más adelante en la carrera, lo ven un poco más realista. Uh-huh. Entienden que la gestión es fundamental, ¿no? Digo, no podemos pensar al ambiente sin una estrategia de gestión que vincule todos los sectores, ¿no? Digo, porque no podemos pensar a los parques nacionales, a las áreas naturales protegidas por fuera de la sociedad, porque nos lleva a esa decisión que hay. Entonces empezamos a cuidarla desde otra manera cuando nos involucramos. Uh-huh. Entonces, bueno, entendiendo que la gestión es importante, entendiendo que la educación ambiental es importantísima, ¿no? Digo, porque esto, como vos decís, si no tenemos la información, es muy difícil después. Por un lado, valorizar lo que tenemos y por otro lado, cuidarlo, ¿no? Entonces, digo, me parece que los estudiantes más avanzados tienen mucha más conciencia de eso, están mucho más sensibilizados desde ese lado, y me parece que, les gusta la investigación. Nosotros tenemos varios estudiantes que se presentaron ahora con ICET, así que estamos esperando los resultados, ¿viste? Con todo lo que eso lleva. Y estamos haciendo investigaciones del conurbano. Eso me parece que es súper importante de valorizar y de darnos cuenta, ¿no? Porque a veces lo dejamos pasar o nos parece algo como, bueno, sí, qué sé yo, una universidad más. No es una universidad más. Eso es importante, ¿no? Tenemos una identidad propia, tenemos estudiantes muy particulares, docentes, investigadores, que me parece que hay que darle más valor, ¿no? Digo, que lo que se construye y se genera desde esta universidad, este programa me parece súper importante desde eso, ¿no? Que podamos darle una voz a estos espacios me parece fundamental.
Estaba pensando mientras vos hablabas, cómo nos subestimamos, ¿no? Totalmente. Muchas veces. ¿Cómo desterramos lo nuestro? ¿Cómo entendemos que lo nuestro no es válido, sino lo que viene de afuera o lo que vemos desde otros lados? Esto de que tenemos un espacio maravilloso y nos vamos a la Costanera Sur, que hay que hacer todo un tramo, teniéndolo acá,
sí.
Es increíble. Pero qué bueno que los chicos puedan tomar conciencia, que el estudiante entienda realmente cuál es la realidad, que terminemos con el romanticismo televisivo y nos pongamos en serio a trabajar en algo que es tan importante como preservar nuestro medio ambiente, ni más ni menos que eso.
Totalmente, totalmente.
Lía, y por último, ¿cómo ha venido este cuatrimestre? ¿Cómo están trabajando?
Este cuatrimestre vino complejo desde, bueno, esto que hablamos desde lo climático, digamos, que tuvimos algunas complejidades de inundaciones y demás. Sí. Pero digo, los estudiantes están preocupados, realmente estamos preocupados por qué va a pasar el segundo cuatrimestre, ¿viste? Vamos paso a paso, estamos viendo un poco la incertidumbre, ¿no? Es lo más complejo.
Y
no
es sabemos, muy difícil.
Es muy difícil. Es muy difícil, nos hacen preguntas, nosotros no sabemos qué responder, porque también, digo, pasa también con nuestros propios salarios, que no sabemos si vamos a tener salario a partir de mayo, ¿no? Digo, son todas cosas que todos sabemos, ¿no? No solamente pasa en nuestra universidad, sino en todo el sistema universitario público, también el sistema científico público, entonces estamos con mucha incertidumbre.
Porque uno, a mí, en lo personal, yo soy un tipo mayor, he pasado por muchas de esto, esta ya la conozco, eso ya lo veníamos sabiendo, de que se iba a reiterar todo esto, lo pasamos en la época de la dictadura, lo pasamos con el menemismo, lo pasamos con el macrismo, ahora vuelta de nuevo. Y lo que uno sabe y entiende es que cuando se tira una pared, lo haces en 30 segundos. Sí. Para levantar esa pared requiere de mucho tiempo. Muchísimo. Donde destruya a este gobierno, como por ejemplo las universidades públicas, volver a remontar, es decir, retrocedemos en vez de avanzar. La derecha siempre ha hecho eso y sabemos de qué se trata estas cuestiones. Lo importante es que el estudiantado pueda entender esta cosa, ¿no?
Sí, totalmente.
Y esta es responsabilidad nuestra, sin
duda. Responsabilidad nuestra, sí.
Así es.
Sí, sí, sí. De todo, de gestión, de la docencia, digo, tenemos que estar ahí, tenemos que articular más, ¿no? Digo, me parece que eso también es importante. El sistema universitario público tiene que articular más, digo, porque estamos todos en la misma, digo, yo entiendo muchas veces la mirada está puesta en la UBA, que la UBA es, digo, no, por supuesto es una de las mejores universidades de Latinoamérica y a nivel mundial, pero las universidades del conurbano también importamos, digo, también tenemos un montón de población que vivimos desde nuestro salario, digo, porque tampoco vamos a menospreciar eso, ¿no? Digo, nuestro salario sale de esta universidad y las carreras, los estudiantes, la formación de esos estudiantes, la construcción de conocimiento también es importante. Entonces, digo, también valorizarnos desde ese lado y articulando con el resto del sistema científico, el sistema universitario, porque estamos dando la misma pelea, ¿no? Digo, esto de la batalla es cultural, bueno, sí, lo estamos viviendo cada vez más.
La batalla es cultural y hay que darle pelea, compañera.
Totalmente.
Lía Ramos, licenciada investigadora y docente del Departamento de Ambiente y Turismo dentro del Laboratorio Biogea, Biodiversidad y Genética Ambiental. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, obviamente te vamos a seguir molestando, vamos a seguir insistiendo en todo esto porque nos parece que es realmente muy importante y que para que la comunidad lo pueda conocer.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación.